Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 3 de septiembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde. Autoridades mexicanas dan a conocer las identidades de los dos balseros cubanos muertos del grupo de 17, rescatado por la Armada Azteca frente a la península de Yucatán. Se trata de Héctor Alejandro Bazán de la Paz, de 16 años de edad, quien falleció debido a una fuerte deshidratación, y Carlos Manuel Pardo, de 30 años de edad, que falleció poco después de haber llegado al hospital. Partido Español, Unión Progreso y Democracia, UPyD, pide al gobierno de Cuba que cumpla convenios de derechos humanos para dialogar con la Unión Europea. Y Premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, niega autoría de carta crítica contra opositores cubanos que circula en las redes sociales y denuncia ser una maniobra de la seguridad del Estado. Debate sobre los desafíos de Cuba de cara al futuro hoy y mañana en Washington, D.C., como parte del programa La 18 Conferencia Anual de la Cooperación Andina de Fomento Banco para el Desarrollo de América Latina. Desde Venezuela, presidente Nicolás Maduro reorganizó este martes su gabinete ministerial tratando de apuntalar su gobierno. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Juventud Rebelde que en la provincia de Villa Clara se han impuesto más de 6.300 multas por transgresiones de las normas sanitarias. Bueno, ya está ahora un placer, como todas las tardes, saludando a nuestro técnico Juan Pendaje y nuestra productora Ofelia Oviedo, dándole ya la bienvenida, como siempre, a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a Ofelia, a Pendaz y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Cari, brevemente, que ya casi tenemos que ir a Washington, para beneficio de toda nuestra audiencia, vamos a dar los nombres del resto de los 15 balseros que finalmente fueron rescatados con vida allá en México, en la península de Yucatán, ha sumado a estas dos víctimas fatales de esta salida ilegal. Se trata de 7 mujeres: Ada Maris Pardo, Yaima Pantoja Maldonado, Mailán Pérez Aguilar, Gislandi Gallardi Matamoros, Einis Pérez Vega, Jazmín López Chávez y Lili Moreno López. En el caso de los hombres, 8. Se trata de Yanei Michelle Luz Jiménez, Andrés Alejandro de la Paz, Pedro Jesús Areu, Marco Antonio Soil Ruiz, Manuel Leonardo San Miguel Salgado, Alain Arnaldo Izquierdo Barrios y Jordano Montes Antunes, sumado a Luis Manuel Juárez Calzada. Esa es la situación, Cari. Esos son los otros restantes de este grupo 17 con 2 víctimas fatales.
Ojalá que las autoridades mexicanas pues tomen en cuenta el estado emocional en que tienen que estar, porque por los nombres que leíste, pues indudablemente hay algunos que son familia, al menos de uno de los jóvenes que falleció.
Exactamente.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, Gary, ya tenemos comunicación en Washington, D.C. con el diplomático Mael Frechet, embajador de Estados Unidos en Colombia durante la administración del presidente William Clinton. Embajador Frechet, un placer. Buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, un gran placer para mí estar con ustedes.
Muchísimas gracias, embajador. Sea bienvenido.
Bueno, pues ayer comenzó el 28 ciclo de las conversaciones de paz que lleva la guerrilla de la FARC con el gobierno de Colombia que se realiza en la capital cubana. Entre algunas de las informaciones más que han estado ocurriendo en las últimas horas, bueno, pues está el anuncio este de la FARC que va a crear un comando guerrillero de normalización de cara a supervisar nada más y nada menos que las actividades de retirada del ejército colombiano de las zonas del conflicto. Entre otras cosas, pues también en el día de ayer la FARC pues demandó la presencia en La Habana nada más y nada menos que el ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo. El propio ministro descartó enfáticamente que él no tiene nada que hacer en esta mesa del diálogo en La Habana, que ya el gobierno del presidente Manuel Santos tiene un grupo de negociadores. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y para colofón, en el día de hoy, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, de visita en el frente militar de La Arandia, pues exhortó a las fuerzas militares de su país a arreciar la ofensiva contra la FARC y no bajar la guardia en estos momentos que a la vez se desarrolla el diálogo en La Habana. Políticamente, embajador Frechet, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde se dirige este diálogo? ¿Cómo está viendo usted esta situación?
Bueno, ya llevamos 2 años completicos en negociación, ¿no? Es obvio que el presidente Santos no se imaginó nunca que tomaría tanto tiempo. Él había anunciado al comienzo, cuando comenzaron en el año 2012 las negociaciones, que estarían terminadas en el 2013. Pero nada, y aquí estamos, y la guerrilla, pues, da grandes señales que no tiene ninguna intención de acelerar el paso. Ahora, para el gobierno se complica un poco la cosa, porque con cada día que pasa, la impaciencia de algunos colombianos que ya comienzan a decir, no, es que esto no va a terminar en nada, se está demorando demasiado. Entonces el gobierno está haciendo muchos anuncios, que han habido muchos avances y que la cosa se está acelerando. Sin embargo, las FARC dicen que no. Ellos dicen que al contrario, ellos quieren evacuar todos sus temas y no saben por qué el gobierno dice que se está avanzando rápidamente. Ellos dicen que hay mucho trecho por delante, y eso ha sido desde el comienzo. Las FARC siempre a pie, ¿no? Y el gobierno como que en carro. Una gran diferencia en la velocidad y en los conceptos. Y no solo eso, como ustedes mencionaron, el ministro del Interior dijo que nada tenía que hacer en Cuba. Ha habido un equipo negociador que por 2 años ya se conoce muy bien con los guerrilleros y no necesitan a nadie. Ahora, la última cosa fue que la guerrilla está riéndose de alguna de las personas que quieren ir a La Habana para presentarse como víctimas. Ellos alegan, entre otras cosas, que muchas de las personas que dicen que son víctimas son realmente prisioneros de guerra de la guerrilla. Bueno, ahí estamos. Y el gobierno se da cuenta y sabe perfectamente que con cada día que pasa, el apoyo para el proceso va a ir disminuyendo. Es ahí la razón por tanta diferencia.
Embajador, estamos viendo la entrada en esta mesa de diálogo, ¿no?, de la segunda delegación de víctimas, que está supuesta a viajar el próximo 10 de septiembre a La Habana. ¿Cómo se está viendo, ¿no?, desde el punto de vista político, la integración de las víctimas dentro de esta mesa de negociaciones? ¿Podría esto ayudar más aún al desencadenamiento ya de una paz sostenida, o podría generar nuevos roces?
Bueno, hay que darse cuenta que el gobierno colombiano está dispuesto a hacer un cambio, pero monumental, en la estructura de la economía y de Colombia. Es decir, por ejemplo, van a rehacer totalmente todo el tema de la tierra. En primer lugar, tienen que hacer un cadastro que hace 30 años aparentemente no han hecho en Colombia. Después hay que decidir cómo se va a utilizar la tierra. La guerrilla quiere que mucha de la tierra se le entregue a campesinos individuales para tener suficiente producto como para darles de comer a ellos y a sus familias. Muchos en el campo del gobierno quieren agroindustria, que ayuda mucho para el desarrollo del país. Hay toda la cuestión de tierras robadas, ya sea por la guerrilla misma, por los paramilitares o por terratenientes que simplemente han abusado del gobierno. Así es que estamos aquí realmente mirando un problema monumental. El gobierno dice que, bueno, que ya van a terminar las negociaciones, yo creo que se van a alargar, y después el gobierno dice, para implementar todo esto, van a tomar por lo menos 10 años más. Y eso quiere decir 10 años sin Juan Manuel Santos como presidente. Ahí van a estar dos otros presidentes que depende de qué es lo que piensan de todo el proceso de paz. Así es que eso de las víctimas fue una cosa que surgió y el gobierno le parece muy bueno que las víctimas vayan. Claro, la guerrilla no quiere nada que ver con las víctimas, porque obvio, cada víctima que cuenta su caso, la guerrilla aparece más inhumana, ¿no? Así es que ahora se están riendo de las víctimas y qué sé yo, pero el hecho es de que el gobierno está decidido y esto va a tomar mucho más tiempo. Quedan por delante muchos otros grupos de víctimas, pero hay algunos en Colombia que dicen, mire, mientras más se alarga la cosa, menos solución habrá. Es decir, más o menos el viejo dicho, si usted quiere no solucionar un problema, forme una comisión. Y eso está pasando un poco con la cuestión de las víctimas, ¿no? Esto se va alargando y al mismo tiempo el apoyo del pueblo colombiano para el proceso pues se está desgastando.
Ahora, sí. Embajador Flechet, esta cuestión de viajes de las víctimas, viajes de militares incluso en activo, que algunos de ellos han tenido incluso que hasta renunciar, como es el caso del general Javier Alberto Flores, que dejó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares convocado por Santos para unirse a la mesa de diálogo. Más las víctimas, más los guerrilleros, en su experiencia como diplomático, ¿existía otra manera de negociar esto?
Bueno, yo no sé, con toda franqueza, no sé. Sé que procesos de paz en otras partes del mundo se han demorado muchos años. Irlanda, por ejemplo, muchos años. Pero no han sido nunca, digamos, a negociación tendida, pasando los meses, pasando los años. Han habido periodos de intensa negociación, después periodos donde no pasaba nada. Esto es muy colombiano, los colombianos son muy estructurados, muy serios y quieren tocar todos los temas. Lo que creo que nadie se imaginaba en el gobierno era que evacuar todos los temas realmente iba a tomar mucho tiempo. Y claro, además de eso hay la plata, ¿no? Pero eso es una cosa menor, digamos. Creo que las últimas estimativas han sido que llevar a cabo estas negociaciones han costado $8 millones. Yo no sé si eso es eso va a aumentar claramente, ¿no? Pero esta es una cosa muy a la colombiana. Ellos quieren hacer esto con toda reflexión y reviendo todo lo que es Colombia. Ahora eso es una tarea gigantesca y ojalá logren llegar allá, porque hay mucha duda.
Justamente quiero apuntalar sobre lo que usted habla, que la guerrilla colombiana dice que un acuerdo eventual de paz va a tomar muchísimo tiempo. Ahora bien, yo no estoy muy clara en esto. La presencia de tantos colombianos en Cuba, ¿no? ¿Es por cortesía del gobierno cubano, del régimen?
¿O es decir, que está... el régimen les paga los viajes? No, no creo.
No. Me refiero a la estadía de ellos. Como parte del proceso de paz Cuba, prestó su sede. Y mi pregunta es, porque no lo tengo claro, ni he visto ningún tipo de informe. ¿El tiempo que ellos llevan viviendo es costeado por La Habana o es costeado por el gobierno de Colombia, Tomás?
Pues yo creo que es por el gobierno de Colombia. Yo creo que es por el gobierno de Colombia. Y los cubanos ahí están tratando de dar la impresión de que quieren hacer todo lo posible para colaborar con un proceso que no es de ellos, simplemente facilitado por Cuba.
Pero ¿y cómo se ve, por ejemplo, en el campo en que usted se mueve?
Sí.
En el mundo diplomático, esta prestación de La Habana, esta buena fe que ha puesto el gobierno castrista para que este diálogo llegue a un final feliz, ¿cómo se está tomando en el mundo la participación de Cuba indirectamente dentro de este proceso de paz?
Bueno, a ver, eso depende un poco de cada gobierno. Hay muchos países en América Latina que no tienen problema con el hecho que eso se lleve a cabo en Cuba. Ellos entienden que no se está discutiendo la falta de democracia en Cuba, la falta de derechos humanos en Cuba. No, este es otro país que están discutiendo. Y yo creo que, como ustedes saben, el propio Fidel ha dicho hace varios años que se terminó la época de la guerrilla. Yo creo que al ayudar a llegar a una paz, los cubanos creen que ellos van a ganarse, pues, digamos, la apreciación y la estimación de los países de la región. Yo creo que eso es así como lo ven, ¿no? Y para Colombia, claro, esta es una gran oportunidad para ponerle fin a una guerra de unos casi 60 años. Una guerra que ha causado 200.000 vidas, mucho tesoro, mucha plata, y realmente ha limitado un poco el desarrollo del propio país. Pero es una tarea absolutamente gigantesca, y que, aunque el gobierno colombiano dice que sabían todo esto de antemano, es perfectamente claro para mí, por las declaraciones del gobierno, que nunca se dieron cuenta que iba a tomar tanto tiempo.
Ahora, embajador Mael Flechet, hay una pregunta que debo hacerle. Sé que el evento ocurrió, estando usted fuera del país hace unos días, pero le va a traer recuerdo de cuando usted estuvo embajador en Colombia, hace ya algo más de una semana. John Jairo Velázquez, Vázquez, le suena, alias Popeye, el temible jefe sicario de Pablo Escobar, pues fue puesto en libertad luego de cumplir 24 años de prisión. Popeye ha sido clave porque se ha prestado a ayudar a la justicia a desentrañar los manejos del cartel de Medellín. Estamos hablando de una persona, embajador Flechet, que reconoció, pues, haber participado directamente en el asesinato de al menos 250 personas.
Incluso de Luis Carlos Galán.
Exacto, y haber coordinado alrededor de 3.000 muertes más y poner 200 carros bomba, aparte de escenas de secuestro. En otro capítulo, ya estando cumpliendo prisión por largos años, escribió un libro donde él narra los nexos de Pablo Escobar con el gobierno cubano, que según Popeye se iniciaron cuando Jorge Avendaño, pues apodado el Cocodrilo, facilitó las relaciones entre Escobar y Fidel Castro, todo esto a través de la guerrilla del M-19. ¿Cómo ve usted, embajador, esta liberación de Popeye, que en ciertos sectores de la sociedad colombiana ha sido muy criticada?
Bueno, a ver, yo soy norteamericano, y en Estados Unidos el tipo de crimen, los crímenes de Popeye, lo hubieran llevado una pena de muerte en Estados Unidos. Ahora en Colombia no hay pena de muerte. Y generalmente un asesino, si lo encuentran culpable, pues le pueden dar 8 años de sentencia, pero después en la prisión puede hacer trabajo bueno, por ejemplo, enseñarle a leer y escribir a otros prisioneros, enseñarles a hacer cocina, qué sé yo. En general, muchos de los condenados por asesinato purgan 3 años más o menos en prisión colombiana. Esta es una cosa, para mí, rarísima de la justicia colombiana, pero así es. Así es, y parece que no les interesa mucho más a ellos ampliar las condenas. Ahora 24 años, eso es para Colombia un periodo eterno, le cuento.
Y con relación a las declaraciones que él hizo en su libro en torno a los negocios que tenía Pablo Escobar con el régimen de La Habana, estas declaraciones han vuelto otra vez a reactivarse. ¿Puede eso tener alguna repercusión o lo toman como algo que fue dicho por un sicario de Escobar?
Bueno, un poco por un sicario de Escobar. En Colombia eso no tiene mucha resonancia. Ahora, a ver, usted sabe, lo de Escobar con el gobierno de Cuba no me sorprende para nada, porque Estados Unidos por muchos años acusó a Cuba de estar inmiscuada en el contrabando de narcóticos. En los últimos años eso ha desaparecido un poco, pero no me extraña en absoluto, porque Escobar era un criminal, pero de esos realmente diabólicos, y se hacía de cualquiera persona, de cualquiera fuerza para avanzar sus intereses, incluso mataba a la persona que se le metiera en el camino. Así es que Escobar es una persona asquerosa, terrible, y los que trabajaron por él, para él, igual. No me extraña para nada que en los tiempos de Escobar él haya tenido nexos con el gobierno cubano.
Sí, hay fotos incluso, embajador, de Escobar en La Habana, facilitadas por Manuel Antonio Noriega, incluso la historia habla, como usted conoce perfectamente mejor que nosotros, que dado el largo proceso de investigación norteamericana, el gobierno de Cuba después adelante concluye la causa 1 y 2 del año 89 que lleva al fusilamiento del general Arnaldo Ochoa.
Exacto.
Esa es la historia. Sí. De todas maneras, bueno, pues habrá que ver qué viene por delante en el futuro. Gracias como siempre, embajador Maher Flechet. Un placer.
Un placer estar con ustedes. Gracias.
Bueno, pues gracias a usted. Extensivo a ti, Cari. Interesante información. Dios mediante, pues... mañana aquí otra vez, Cari, como todos los días a las 3. Vámonos ahora a concluir esta primera mitad de nuestro espacio. Luego de la misma, vámonos a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro con unas invitadas especiales, damas de blanco que visitan acá el sur de la Florida. Nos enteraremos cuál es el propósito del viaje. Conversaremos con ellas luego de regresar de la pausa. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, este miércoles 3 de septiembre, ya como todos los días hasta ahora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, encantado, vaya. Un día espléndido, de verdad, compartiendo con invitadas de lujo y aquí en el estudio.
Bueno, aquí le damos la bienvenida hoy en vivo en los estudios nuestros, aquí en el sur de la Florida, a tres damas de blanco. Que nos va a contar qué hacen por acá. Están visitando acá el sur de la Florida. Se trata de Rosaira Ramírez Matos, de Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional. Buenas tardes, Rosaira. Bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a este programa. Realmente la llegada nuestra aquí ha sido impactante y estamos muy emocionadas de estar junto a ustedes aquí compartiendo este programa.
También tenemos aquí a Daisy Ponce Arencibia. Daisy, bienvenida. ¿De qué parte de Cuba eres?
Bueno, buenas tardes. Soy de La Habana Vieja y pertenezco a la ciudad de La Habana.
A la ciudad de La Habana. Sí. Eres capitalina.
Bueno, capitalina, pues, de la mismísima Habana Vieja.
Pues bienvenida. Y también pues nos visita una tercera, Lázara Bárbara Sendiña. Buenas tardes, Lázara. ¿De qué parte de Cuba eres?
Buenas tardes. Yo soy de Ciudad de La Habana.
También capitalina.
Sí, sí. Muchas gracias por poder compartir nosotras también con ustedes, habernos invitado a compartir este espacio aquí.
Lo siento mucho, Tomás, pero estamos en mayoría aquí, la gente de La Habana. ¿Cómo no? Lo siento mucho.
No, bueno, sí, La Habana, Camagüey y Guantánamo. Bueno, pues está bien, sí, ganó La Habana nuevamente. Es una vieja polémica. Bueno, vamos a empezar, Omar, con Rosaida. Rosaida, ¿qué hacen por acá? ¿Qué las trajo acá a Estados Unidos?
Bueno, nosotros estamos invitadas aquí por la Fundación por los Derechos Humanos en talleres y conferencias aquí en la ciudad de Miami para poder desarrollar de una manera más fructífera nuestro trabajo, el movimiento Damas de Blanco. Yo soy la representante de allá de la provincia de Guantánamo. De hecho, vengo a representar mi movimiento allá de esta provincia. Venimos a tomar experiencia, ¿no?, de los proyectos que se está llevando a cabo con los hermanos aquí en el exilio.
Bueno, pues me gustaría preguntarle a Daisy. Daisy, ya más o menos después ha dicho Rosaida, ¿cuál es el propósito de la visita hasta ahora? Yo sé que nada más llevan unas cuantas horas, pero hasta ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cuán fructífero ha sido hasta este momento, pues, el hecho de que ustedes hayan podido estar aquí?
Bueno, para mí ha sido muy fructífero, para mí y para mis hermanas ha sido muy fructífero, porque llevamos ya algo de conocimiento en un solo día de aprendizaje de muchas cosas que aún no hemos llevado a cabo en nuestra lucha pacífica no violenta. Porque como es conocido en el mundo entero, las Damas de Blanco surgimos en el 2003 para traer la paz a Cuba y el amor para todos los cubanos.
Sí, Lázaro, me gustaría pues que nos cuentes, ya que han hablado ellas dos sobre esto, tú acabas de llegar, es primera vez que sales de Cuba.
Primera vez que salgo de Cuba.
¿Cómo ha sido esta experiencia llegar acá al sur de la Florida para ti? Primera vez que sales de Cuba, ¿cómo la percepción tuya? ¿Te has encontrado lo que esperabas? En cuanto a las personas, los cubanos, las personas de acá, ¿es lo que tú pensabas que era así?
Sí, me he encontrado con lo esperado, hemos sido muy bien recibidas aquí, hemos sido muy bien tratadas, mucho amor, mucho cariño.
Rosaida, me gustaría entrar en otro tema que en cierto sentido pues lo apuntaba mi colega Tomás Cardoso, y es el hecho de que las Damas de Blanco, y ya de hecho algunas otras personas se lo han mencionado a ustedes, son una marca reconocida. Es decir, fuera de Cuba, cuando se habla de oposición, cuando se menciona el nombre de Damas de Blanco, Damas de Blanco son reconocidas en lugares tan distantes como Kirguistán. La gente sabe quiénes son las Damas de Blanco, o encuestas a nivel de calle, en las calles de Polonia. ¿Cómo han sentido esto ustedes al llegar aquí, el reconocimiento por el hecho de ser Damas de Blanco? Y además, ahora que están fuera, porque Cuba se ve de una manera diferente cuando uno sale de Cuba, ¿cómo se pudiera utilizar este capital político, este reconocimiento dentro de Cuba?
Bueno, el reconocimiento que hemos recibido nosotras, no solamente allá en Cuba, sino aquí en el exilio con nuestros hermanos, nuestros compatriotas, ha sido un reconocimiento muy meritorio, ¿no? Ya que nosotros llevamos una labor, una lucha no violenta, la marcha que mantenemos nosotras las Damas de Blanco en todo el país. Yo soy la representante, había dicho anteriormente, de la provincia de Guantánamo. De hecho, tenemos un reconocimiento también, a pesar de las circunstancias que se están antecediendo, es decir, en nuestra participación allá en la provincia de Guantánamo. De hecho, voy a hablar directamente de mi provincia, de mi movimiento. Realmente nos sentimos muy feliz, nos sentimos muy impactada y, de hecho, agradecer también el recibimiento que nos han hecho aquí en el exilio nuestros hermanos y ustedes también a la vez.
Daisy, en La Habana, ¿cómo dejaste La Habana? Vamos a cambiar un poco la tónica, sumado a lo que ya se conoce, ¿no?, la actividad que ustedes realizan. Me gustaría, para el beneficio de quienes nos escuchan, ¿cómo dejaste La Habana? ¿Cómo está La Habana en este momento? Precisamente este lunes, otra de las medidas impopulares del régimen de Raúl Castro, bueno, comenzaron las nuevas restricciones aduaneras. Hay mucha especulación en cuanto al impacto que esto va a tener principalmente sobre los contrapropistas. ¿Cuál es el escenario económico y social que dejaste al salir de Cuba?
Bueno, todos los cubanos estamos muy preocupados con estas restricciones que hicieron. Porque como tal, en ellas hay algo que se habla, que tiene a todos conmocionados. y se habla así textualmente en la Gaceta Oficial, donde dice que a apreciación del agente aduanero puede cobrar 3 o 5 o 10 pesos por una pieza de ropa. La cantidad y el precio que van a cobrar va a ser doble. Sabiendo que Cuba es un país que mantiene tantas necesidades económicas, que hay familiares que ayudan a sus familiares desde aquí, desde el exilio, que son familias que se sacrifican y se han dividido para venir a esta tierra de tantas oportunidades para poder vivir un poquito mejor en Cuba.
Lázara Bárbara, también me gustaría algo para beneficio de nuestros oyentes. ¿Qué tú haces dentro de las Damas de Blanco? ¿Te desarrollas en área de Ciudad de La Habana? ¿Cuál es el área en la cual tú trabajas?
En las Damas de Blanco yo soy de la directiva de las Damas de Blanco.
Yo quería ahondar un poco más en ese tema que está hablando. Adelante. Se puede. Mi hermana, ¿no? Nosotras, Lázara Bárbara y yo, Daisy, somos de la directiva nacional de las Damas de Blanco. Nosotras en la provincia de La Habana tenemos un crecimiento notable con calidad. En estos momentos somos alrededor de 350 mujeres de Damas de Blanco en toda la isla. Tenemos 9 provincias que participan domingo tras domingo marchando en diferentes iglesias. En La Habana actualmente, sumando Pinar del Río y Ciego de Ávila, que participan con nosotros, somos 147 Damas de Blanco. Todas con mucho control, porque tenemos un reglamento en el cual todas vamos con mucha rectitud y respetamos ese reglamento para que todo quede muy bien. Nosotras las Damas de Blanco en La Habana, en Cuba, en general, nuestro trabajo es llevar a ese pueblo un poco de amor y cambiar y hacer labores sociales como son el proyecto Extendiendo Nuestras Manos. Es un proyecto social que lleva a la comunidad, a los barrios marginales, a las comunidades más pobres, cosas para, sobre todo fundamentalmente para niños, como ropa, juguetes, zapatos, que no tienen el alcance, porque sabemos y conocemos que en las tiendas está bastante cara cualquier cosa que uno va a adquirir. Los precios están muy altos. Entonces las Damas de Blanco nos dedicamos a eso, a hacer labores sociales también.
Cómo no. Rosaida, una de las críticas que hacen simpatizantes del régimen cubano es que en Cuba nadie conoce a las Damas de Blanco, conoce a los opositores. En el caso suyo, en Guantánamo, ¿qué labor hacen ustedes para darse a conocer ante la comunidad que ustedes están ahí, que están presentes, que son una alternativa y que pueden acudir ustedes para cualquier situación en cuanto a presos, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a todas las actividades y las labores que realiza la organización?
Bueno, de hecho es una crítica negativa y malintencionada por parte del gobierno. Nosotros sí tenemos un reconocimiento en la sociedad civil y así está demostrado con nuestra participación continua en las misas dominicales. De hecho, nosotros hacemos una pequeña caminata dentro del corazón de la ciudad de Guantánamo. Hay un pueblo que nos está mirando. Hay un pueblo también que está valorando y considerando las acciones pacíficas, las acciones, las actividades humanitarias que estamos realizando, como había dicho mi hermana Daisy Ponce ahorita, con el proyecto Extendiendo Nuestras Manos. Los niños están teniendo una amplia participación porque están muy agradecidos, muy contentos con los gestos que hacemos, y de hecho darle gracias a nuestros hermanos en la Fundación por los Derechos Humanos aquí en el exilio, que nos apoyan desinteresadamente para poder lograr esta participación, para poder lograr esta labor social y humanitaria que nosotros realizamos con los niños, no solamente en la provincia de Guantánamo, sino en todo el país. Y el pueblo sí nos reconoce, ¿cómo no? Sí, de hecho, cuando nosotros pasamos por la calle, ve los movimientos, los gestos, y dice, mira, esas son las Damas de Blanco. Así que...
Rosaida, me gustaría también preguntarte, pues hablaba, y Daisy había hecho pues una exposición de cómo están las damas en la ciudad de La Habana, en todo el país. ¿Cómo están las damas en Guantánamo? Hablando en términos de cantidad, de trabajo que realizan específicamente.
Sí, cómo no. Nosotros allá en Guantánamo tenemos 25 integrantes. A veces por medida de seguridad no podemos decir con exactitud la cantidad de integrantes, porque de hecho hay damas que se están incorporando de manera voluntaria también al movimiento como tal. Realmente allí ellas están muy activas y con el valor, la dignidad, el coraje que la caracteriza para poder enfrentar al régimen como tal, poder hacer uso de sus derechos, de sus creencias religiosas, como le estipula así la Constitución en su artículo 55. Pero no obstante a eso, estamos recibiendo una fuerte represión por parte de la Policía Política y la Seguridad del Estado, donde los domingos las reprimen, la asedian temprano en su casa para impedirle de que hagan uso de ese derecho de participar en la misa. Sí, somos bastante reprimidas. Pero bueno, ya le había dicho anteriormente, estamos muy agradecidas, muy orgullosas de la actividad que elaboramos. Nuestra misión principal es el apoyo a los presos políticos, a sus familiares, el acondicionamiento de la situación que tenga cada preso político, ponerlo en conocimiento no solamente del pueblo, sino en las noticias, y eso, apoyarlo en las necesidades y esas cosas que tengan.
Daisy, en el caso de la atención a los presos políticos, ¿cómo funciona esto dentro de la Dama de Blanco? ¿Tienen un conteo? ¿Ustedes acuden a la familia? ¿Intentan ustedes visitar las prisiones? ¿Cómo funciona esta labor en cuanto a la asistencia a los presos que realiza las Damas de Blanco?
Bueno, habemos varias Damas de Blanco que inclusive trabajamos con el Grupo de Apoyo a la Democracia en Cuba, la cual recibimos ayuda de muchos hermanos de aquí del exilio, y llevamos a los hogares de las familiares de los presos políticos. Cuando esos presos no tienen un familiar que los atiendan, pues se escoge dentro de la organización una o dos damas de blanco que puedan ir a verlo, como es el caso de un preso que tenemos que tiene su familiar enfermo. Él se llama Rabanal, y van a verlo dos damas de blanco, que se llama una de ellas Oilín. Las damas de blanco estamos muy atentas a cualquier situación que tenga un preso político en Cuba. A sus familiares.
Y este tipo de actividad que realizan ustedes también es vigilada, también crea ronchas al oficialismo.
Sí, como no, es vigilada y crea roncha, pero bueno, nosotras siempre pensamos que eso es lo de menos. Eso lo tomamos como un logro que tenemos y vamos a seguir hacia adelante, porque al final, para adelante, y vamos a seguir hasta el final.
Lázara Bárbara, una pregunta personal. ¿Qué representa para ti ser una dama de blanco?
Bueno, para mí representa ser una dama de blanco algo muy importante en mi vida personal, porque como bien dice Daisy, atendemos a los presos políticos, queremos buscar, luchamos por buscar una democracia en Cuba.
Rosaida. No, sí, me gustaría hacerte una pregunta también en este sentido. Se habla mucho y hay gente que hace mucho hincapié y mucho énfasis en el problema de la represión. La gente suele hablar, la dama la reprime. ¿Pero las damas de blanco son solo represión, son solo víctimas de represión o son algo más?
No, somos algo más. De hecho, nos sentimos muy útiles en la sociedad civil de nuestro país, porque cuando se sienten en situaciones X, ellos encuentran en las damas de blanco como un apoyo, ¿no?, para poder enfrentar las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba. Y realmente hemos demostrado, por lo menos allá en mi provincia, y así tenemos conocimiento en todo el país, del apoyo que la sociedad civil ha recibido de nosotros con respecto a un ejemplo. Voy a poner como ejemplo en caso de los desalojos, en caso de las detenciones arbitrarias, en caso de algunas situaciones X gubernamentales que presentan algunas personas, y ellas encuentran en las damas de blanco un apoyo, un respeto, sobre todo porque cuando lo hacemos acto de presencia, ya sea en su hogar, en su vivienda, cuando van a hacerle un desalojo, realmente nos buscan y nos sienten protegidas. De hecho, hemos tenido resultados satisfactorios porque cuando hemos hecho acto de presencia y apoyar a esta persona, de hecho nos la han desalojado.
Daisy, se habla mucho de que ya casi 7 años de gobierno de Raúl Castro, pues cada vez más en esta nueva estructura de capitalismo de Estado que hay en el país, las diferencias sociales son más marcadas entre los que reciben remesas, entre los que tienen dinero y un gran por ciento de la población, los afrodescendientes, que son los que menos recursos tienen, y se notan esas diferencias. En este tipo de política que lleva la nomenclatura, los que tienen el poder en Cuba, se han incrementado más las distintas diferencias sociales. ¿Ves aquí una perspectiva, un área en lo social de que las damas de blanco pueden ganar más aceptación y acercarse a todos estos grupos que se sienten marginados y desfavorecidos dentro de la sociedad cubana?
Sí, cómo no. De hecho, le estaba diciendo que trabajamos en eso. Nosotros atendemos a los más necesitados, a aquellas personas. Es feo decir no esa palabra necesidad, pero realmente es una necesidad muy grande la que tiene ese pueblo cubano, de ayuda de todos ustedes y de nosotras también, que vamos directamente hacia ellos a llevarle quizás un día una bolsita de aceite, a lo mejor mañana un poquito de arroz. Hay personas que a veces están sin un medio por la mañana cuando se levantan, y eso es difícil. Ahí estamos las damas de blanco con esos niños trabajando, con esas madres de esos niños,
pero no
ayudándoles,
dice,
enseñándolos. Y
pero no dice el gobierno y algunos simpatizantes del exterior que las cosas están muy bien, que la economía ha mejorado, que el sustento familiar ha mejorado.
Eso no es cierto. Bueno, eso no es cierto. Yo diría, como dice mi líder, Berta Soler, esos son reformillas.
Veo a la Zabámbara moviendo la cabeza.
Eso no es cierto.
No, eso no es cierto. Yo pienso que la situación económica en Cuba cada día empeora más. Esos padres,
se torna más gris.
Había que ver esos padres de esos niños ahora para iniciar el curso escolar. Esos niños no hay mochila, no hay merenderos. El gobierno no le facilita a esos niños la posibilidad de que esos padres trabajadores que tienen un salario básico mínimo puedan alcanzar comprarle unas mochilas a sus niños en un precio módico. Usted va a la tienda de divisa, que no todos los cubanos logran cobrar en divisa, y los precios fueron altísimos. Los nylon para forrar libros, las libretas, en todas las áreas de divisa, con unos precios altísimos. Pues yo pienso que la economía en Cuba, pues cada vez es peor.
Rosaida, estás escuchando este testimonio de dos capitalinas. Hay marcadas diferencias con Guantánamo, es aún peor en el oriente cubano, porque siempre ha existido la tesis de que a pesar de las penurias, lo mejorcito llega a la capital. ¿Dirías tú que en el interior y en el oriente la situación es aún peor?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la Zabámbara. A pesar de que Guantánamo es la provincia más lejana de la capital de Cuba, ¿no? Y realmente allá es lo que estaba diciendo ella anteriormente, la base material de estudio de los niños no están a su alcance. De hecho, a veces dan una información como que todas las condiciones están creadas para iniciar un nuevo curso escolar, y cuando vas a la práctica y por comentario de los padres que asisten el primer día, un ejemplo, el día primero, ¿no? Oye los comentarios de que no alcanzaron los libros, de que los libros están deteriorados, y lo que ella vio ha dicho anteriormente, las mochilas, verdad, que tienen un precio carísimo a pesar de la mala calidad. Hay una mochila que valen de 10, 12, 15 dólares y no está al alcance de todos los niños. Es decir, que los padres puedan comprar esa mochila. Y no solamente eso, sino inclusive hay situación con los uniformes. Imagínese usted que a un niño o un estudiante de primer grado le den un uniforme y no vuelvan a darle uniforme durante 2 años más. Esas son cosas inconcebibles. Pues de hecho, de eso está demostrado que la situación económica en el país cada día está más desmejorada. Por mucho que ellos quieran ocultarlo, realmente la práctica demuestra todo lo contrario.
Omar, como hemos hablado en este espacio, en otras oportunidades, una mochila, las cosas van muy bien, entre 10 y 12 CUC, la mitad del salario mensual de un cubano.
Exactamente, eso es lo que dice el nivel de vida de la población cubana, ¿no? En cualquier lugar del mundo, el nivel de vida lo determina la cantidad de cosas que tú puedes comprar con tu salario. Y eso es lo que da en la sociedad cubana. Pero a mí me gustaría hacerle otra pregunta también a Rosaida. ¿Qué hace falta para ser una dama de blanco? Porque alguna gente en Cuba a lo mejor está escuchando este programa y dice, bueno, pero yo no puedo ser una dama de blanco, yo no tengo tanto coraje, yo tengo miedo, no puedo hacer estas cosas que hacen ellas.
¿Qué es lo que hace falta para ser una dama blanca?
Bueno, sobre todo hay que estar bien concientizada con la lucha pacífica en la sociedad civil. Estamos buscando fundamentalmente que se respeten los derechos humanos, el acceso a todas las libertades plenas que necesitan los cubanos, que realmente no lo tenemos. Y sobre para ser dama de blanco, sobre todo es la conciencia, es el corazón, es el sentimiento, es sentirlo, que estamos en contra de las violaciones de los derechos humanos, que se respeten todas los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y constitucionalmente, que de hecho son violados permanentemente.
Pero, Daisy, ¿hace falta ser una persona extraordinaria para ser miembro de la Dama de Blanco?
No, que va, de ninguna manera. Para ser una Dama de Blanco solamente hay que ser mujer. Solamente basta con ser mujer. Cualquier mujer cubana puede ser una dama de blanco, no tiene que ser inteligente, no tiene que ser valiente, no tiene que ser una gran mujer, es simplemente ser mujer, llegar el domingo al parque que está frente a la iglesia de Santa Rita en Playa y hablar con nuestra líder, Berta Soler, o acercarse a cualquiera de nosotros de la comisión disciplinaria, tomar la decisión de querer cambiar lo que está mal hecho, solamente ser mujer.
Adelante, Rosario.
Bueno, si me permite, Omar, en apoyo a lo que está diciendo mi hermana Daisy, no es solamente tener el valor, el coraje, sino tampoco, un ejemplo, no hace falta ser una gran profesional, como se había dicho anteriormente. Y de hecho, la ropa blanca, que el gobierno la considera de manera denigrante, porque ellos no soportan, no toleran de que las damas de blanco vayamos vestidas de blanco, porque es un símbolo de paz. Y esa lucha cívica que mantenemos nosotras en todo el país, realmente a ellos los pone furiosos porque no admiten. Y generalmente las damas de blanco lo que necesitamos es la participación, la integridad de toda mujer que tenga convicción de lo que es la libertad plena, lo que es el amor a los hijos, el amor a la patria, el amor a la sociedad, el amor a la libertad plena, que de hecho habían dicho anteriormente que tanto la necesitamos.
Daisy, una última pregunta. La fundamentación de las damas de blanca tiene un principio político, ¿no? Las mujeres de los hombres que fueron presos por razones políticas.
Así ahora comenzamos.
Bien, en Cuba, es una pregunta que te hago, si esto lo tiene usted en sus planes, hay una situación con una sobrepoblación penal común. En muchos casos, jóvenes que hasta por una libra de café están presos. ¿Tienen previsto dentro de los planes de las damas blancas un futuro dar la atención también a familiares de presos comunes?
Bueno, en estos momentos nosotros no tenemos previsto eso. Nosotros atendemos solamente a presos políticos. Hasta hoy es así. Quizás mañana, pues, pensemos de otra manera. Pero hasta ahora nosotros atendemos a los presos políticos y a los familiares de los presos políticos.
Correcto. Bueno, una pregunta un poco para ampliar eso, pero ¿qué se considera como preso político? Hay gente que está preso en Cuba por cosas que en ningún lugar del mundo son delitos.
Exacto.
¿Pudieran ser también incluidas, sí o no, bien breve?
Bueno, para ser un preso político debe estar en el momento donde se cometió la acción, debe haber sido netamente política. Y eso lo valora los derechos humanos en Cuba, que eso lo atiende Lizardo Sánchez Santa Cruz. Para eso se trabaja en Cuba y hay una comisión también para saber si el hombre realmente está cometiendo un delito común o un delito político. Sabemos y tenemos conocimiento de que hay muchos delitos comunes que son que van a prisión hombres por gusto.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Daisy. Un placer tenerte aquí. Extensivo a Rosario y a Lázaro. La bienvenida aquí a ustedes tres, Damas de Blanco y Radio Martín.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Omar López Montenegro, nuestro colega de todos los días. El técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelio. Un placer tuve de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a las 3.